conversando con algunos de los nuevos consejeros del INE. Bueno, oficialmente lo serán a las 5 de la tarde. Entrevistamos ya a Carla Humphrey, entrevistamos ya a Uquib Espadas. Está en la línea Martín Faz Mora, quien es consejero del INE, uno de los 4 electos por consenso de los partidos ayer. Muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio.
Oiga, pues primero que nada, muchas felicidades. Le quiero preguntar una cosa muy rara, porque me metí a sus redes sociales. ¿Es usted cantautor? O sea, canta y compone.
Ocasional, como también lo dicen mis redes sociales.
¿Ocasional?
Sí, ocasional. No me dedico a eso profesionalmente, pero sí. ¿Ah? Siempre me ha gustado...
La bohemia.
La tro, pues más... No la bohemia, porque no soy gente desvelada ni, ni con vicios de tradicionales de la bohemia, pero sí siempre me ha gustado muy particularmente la canción de autor, la trova cubana, Serrat. Y sí, bueno, pues se me ha dado la facilidad de...
¿Tiene algún disco o alguna canción así grabada?
Sí, tengo 2 producciones. Anda. Que pueden encontrar en Spotify. Bajo
¿A poco? A ver, sí, busque, claro. Por favor, rápido, al final de la entrevista ponemos de Martín Faz. A ver, ¿cuál es su canción más popular, más escuchada en Spotify?
Pues ahí vean ustedes cuál es, pero yo supondría que es una canción que se llama Hasta Encontrarte, que es una canción que hice para las familias de las personas desaparecidas.
Ándale.
Porque yo he sido una persona que estaba muy vinculado al tema de los derechos humanos y he acompañado a muchos familiares de personas desaparecidas.
O sea, es como canción de protesta, digamos.
Pues escúchala y dime, porque yo más bien pienso que es como otra cosa, porque creo que la canción de protesta es otro estilo y esto es como otra cosa. Escúchala y me dices.
Pero, por ejemplo, ¿hay canciones de amor también? ¿Hay canciones de amor?
Sí, claro.
Que luego hay canciones de amor que son de protesta, ¿no? Pero esa es otra historia.
Esa es otra historia.
¿Y qué toca? No, ahí lo puede, ¿toca guitarra?
Ahí lo puedes escuchar. Sí, toco la guitarra.
Toca la guitarra.
Soy lírico, ¿eh?
Ah.
La guitarra.
Qué bárbaro.
Soy lírico en la guitarra, pero bueno, pues me ha ayudado de gente que me ha ayudado a hacer unas producciones que yo pienso que son decorosas, ¿verdad? Mm. Pero es un hobby, Carlos, es un hobby.
Ya.
No, digamos.
A ver, tenemos una, vamos a escuchar un fragmentito de esa canción, a ver qué tal. ¿Quién canta? ¿Usted canta bien?
Yo soy el que canta.
Cuando
claro.
Te vi aquella vez primera y hasta la última en que supe de ti, desde aquel día fatal en que la sombra te absorbiera para llevarte a donde sé que tú no estás.
Pues así suena el nuevo consejero electoral. Martín Faz.
Es la parte personal.
Ahora, que hay que cantar a la Cámara de Diputados la de Fui tu elegido o algo así, ¿no? Digo en agradecimiento. Pues no, faltaba más.
Oh, bueno.
A ver, viene una tarea titánica. Titánica, esta no es. Esta es como sinfonía en 12 tiempos. Lo que les toca los próximos 9 años. ¿Cuál considera que es el talón de Aquiles de la democracia mexicana? Si tuvieras que ver una cosa que es lo que menos le gusta, ¿cuál sería?
Mira, lo voy a dividir en la parte sustancial y la parte procedimental.
A ver.
El principal problema de la democracia sustancial en México es sin duda la desigualdad, ¿no? Es decir, la enorme desigualdad, la pobreza, que ha ido creando un desencanto también hacia la democracia. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera había una expectativa en todos estos términos de alternancia, en la medida en que se fue quitando y que se fue desmontando el sistema autoritario tradicional de este país y se fue accediendo a la democracia, pues había muchas expectativas de carácter social que iban a cambiar como pues muchas cosas, de entre ellas la desigualdad, y sin embargo no ocurre. Y el latinobarómetro, como tú bien lo debes de saber, habla de que hay un
desencanto
por la democracia, un desafecto por la democracia. Pero yo creo que eso se debe particularmente a que las condiciones de vida de las mayorías pues no han sufrido ningún efecto, a pesar, aunque eso no, digamos, eso no tiene que ver necesariamente con los procesos electorales desde el punto de vista procedimental, pero sí creo que el principal problema de la democracia en México es la desigualdad y la desafección hacia la democracia, que la ciudadanía presenta. Hay el Latino Barómetro muestra que hay un muy bajo
bajo afecto. O sea, se considera cuando pasamos a la democracia, pues no nos ha dado los resultados que nos dijeron que la democracia nos iba a dar, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes problemas.
Ahora, esto con un presidente de México, con la personalidad del presidente López Obrador, ¿no es un peligro que haya un desencanto de la democracia?
El desencanto de la democracia viene desde antes.
Sí, ya lo sé, por eso. O sea, que un presidente con estas características llegue en un momento en donde la gente está dispuesta a ceder en democracia con tal de obtener resultados.
Bueno, el triunfo tan abrumador de la vez pasada significa que, primero, qué bueno que sea a través de un procedimiento electoral que se hagan estos cambios. Yo creo que hay una gran expectativa. Yo lo que creo es que hay una gran expectativa, se ha despertado una gran expectativa. Si va a poder responder a esta expectativa o no, sí podría tener un efecto también en ese desencanto por la democracia.
El presidente dice que él va a ser el guardián de las elecciones. ¿Qué le parece esa declaración?
Pues mira, quien tiene la atribución de ser eso es el INE. El presidente debe vigilar las elecciones, particularmente en el tema de todos los funcionarios públicos, evitar que que los funcionarios públicos destinen recursos hacia las campañas o que los programas sociales se orienten en un sentido clientelar, y en ese sentido él debe vigilar las elecciones desde esa perspectiva. La rectoría de las elecciones corresponde al INE. Ahora, el INE es vigilado de mil maneras. Lo vigilan los partidos políticos en el pleno del Consejo. Lo vigilan los partidos políticos en la Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Electores. Lo vigilan en las 32 juntas locales en cada una de las entidades. Lo vigilan en los 32 distritos todos los partidos políticos porque están sentados en la mesa de todos estos espacios. Y luego lo vigilan los observadores electorales, que es una figura electoral que existe en donde ciudadanos o instituciones empresariales, magisteriales, y hasta internacionales vienen y vigilan al INE para que vean cómo se desarrolla el proceso. Entonces, yo creo que los términos en los que lo refirió deben de ser referidos a la vigilancia que efectivamente el Ejecutivo debe de realizar, de que durante los procesos electorales los funcionarios electorales no hagan uso de los recursos públicos para enviarlos en materia electoral o que el uso de los programas se haga con fines electorales. Y esa es una vigilancia que le corresponde. Y en ese sentido creo que incluso hay que ir juntos y acompañarse. Pero la rectoría atraviesa por el INE. Y yo creo que no todas las críticas que se le hacen al INE necesariamente son un ataque a la autonomía. Un ataque a la autonomía del INE sería que un día hubiera que se enviara una iniciativa de ley de parte del Ejecutivo o del grupo mayoritario para que el reglamento de elecciones no lo hiciera el INE, sino que lo hiciera la Secretaría de Gobernación. Eso es un ataque a la autonomía del INE.
Entonces, ¿se vale que haya crítica del presidente al INE?
¿Por qué no? Debe de ser, y de que sea, se vale. ¿Sí?
Pues viene lo ya, no vale va a estar...
Una intervención de la naturaleza de la que te digo. Si un día el presidente dice que va a emitir un dictamen, de ley para que el INE
le responda al secretario de Gobernación, pues ya es otra historia,
sí.
¿No?
Eso sí, ¿no?
Ahora,
otro, pues son digamos, incluso también digo, todos sabemos que en las mañaneras se habla de mucho y de todo
y de nada.
Y también en ocasiones, pero yo creo que tampoco hay que sentirse aludidos como si cualquier,
pues hay que tener la piel dura, pues, ¿no?
Son a la autonomía del instituto. La autonomía del instituto está asegurada, uno, por el diseño institucional que tiene el instituto, ¿sí? Es decir, la arquitectura institucional que se hizo desde los años, muy particularmente a partir de las reformas del 94 y del 96, pero además también porque ha desarrollado un servicio profesional electoral, el SPEN, de primera, que yo creo que es uno de los servicios de carrera civil más sólidos del país, quizás junto con los de las Secretaría de Relaciones Exteriores, y ese servicio electoral hace un trabajo técnico y operativo de primera, y también hay todo un corpus legislativo y normativo en el reglamento de elecciones que aseguran un trabajo imparcial un trabajo apegado a la ley, y esos son los pilares de la independencia del instituto.
Estamos en medio de la pandemia. En Estados Unidos, por ejemplo, pues hay un gran debate sobre si va a abrirse de una manera mucho más fuerte el voto por correo para que la gente no tenga que ir a las casillas en la elección. Ellos tienen la elección más pronto, la tienen en noviembre. ¿Cree que podamos llegar a un escenario así en México, en donde no sea seguro para la gente ir a votar? Y pues tener que explorar, no sé, el voto por mail, o sea, por correo electrónico o por correo tradicional.
Mira, primero hagamos changuitos, por decirlo coloquialmente, de que para junio del próximo año...
Pues es que haciendo changuitos, mire cómo nos tiene Gatell, ¿no?
No, bueno, pero sigamos haciendo changuitos. No dejes de hacer changuitos, Carlos. Síguelo haciendo y esperemos.
No, pero yo por mí hago orangutanes y chimpancés, no solo changuitos, pero, pues mejor, no sé si con
mejor
eso...
Mejor todavía... Esperemos que en junio las cosas estén distintas, pero si no, pensemos que no, se están realizando elecciones en varios países, por ejemplo, República Dominicana se hizo hace un poco, se están realizando elecciones en otros países, en España se realizaron en algunas autonomías, se están realizando elecciones en Europa, se van a realizar elecciones en Bolivia.
O sea, como dice el clásico, sí se puede.
No, se debe de poder. Uh-huh. Y yo creo que hay formas. El voto electrónico no estoy tan seguro que se pueda implementar tan rápido de aquí a entonces. Uh-huh. Pero sí hay figuras del voto adelantado, como podría ser el voto por correo. Uh-huh. O por ejemplo, la jornada electoral, en lugar de que sea en un solo día, a lo mejor podría ser en sábado y domingo y un fin de semana, y no de las 8 a las 6, sino tal vez de las 8 a las 8, y que pasen a votar por apellidos. Uh-huh. Y aunque todo eso que suena que puede ser, implica todo un lío logístico, porque tendrías que tener al menos dos mesas de funcionarios de casilla, porque si solo tienes una, pues les va a dar un ataque cardíaco al segundo día, ¿verdad? Después de tantas horas. Implica un trabajo.
O sea, hay que plantear ese escenario, pues, ¿no? Porque,
hay que plantear ese escenario. Yo creo que lo del voto adelantado por correo físico, creo que puede ser mucho más factible que el electrónico. Creo que el electrónico todavía falta tiempo. La urna electrónica, que también podría ser una opción, yo creo que también falta tiempo, aunque sí creo que en la próxima elección ya pudiera haber alguna experiencia piloto. De hecho, en las elecciones de Coahuila y de Hidalgo ya está contemplado tener una experiencia de trabajo piloto con este tipo de, con lo que es la urna electrónica, que la urna electrónica, por ejemplo, te quita todas esas aglomeraciones de al final contar los votos donde están encima de otros, y que eso es lo que hay que tratar de evitar.
Ya está.
Entonces, sí hay forma de hacerlo. Sí hay forma de hacerlo, hay que explorar posibilidades. Lo que sí también es que la ley electoral de nuestro país pues está hecha para el voto en papel, cabrón, y para el voto en bola, cabrón. No dicho así, cierto, de esa forma. O sea, tampoco la ley... Tampoco la ley ayuda mucho, ¿verdad? Pero, y está hecha así la ley, pues por de donde venimos, ¿verdad?
Sí, decir, claro.
De toda la maldita desconfianza que el sistema electoral ha tenido a lo largo de los años, y donde el papelito habla, ¿verdad?
Está bien. Pues a ver qué termina saliendo, a ver qué termina saliendo, cómo están las condiciones. Martín.
Vamos a ser optimistas, Carlos.
Hombre, ojalá, faltaba más. Martín Faz, muchas gracias y muchas felicidades.
Vale.
A ver, nos vamos a ir a corte escuchando otra de sus canciones. Martín Faz tiene de oficio ocasional cantautor.
No voy a decir que estoy haciendo ahí promoción personalizada. Oye.
No, hombre, va a tener que declarar las regalías al SAT. Y no, ya.
No, hombre.
¿Por qué cantamos? Hasta luego y suerte.
Gracias, Carlos. Un gusto saludarte.
Consejero electoral, y esta es una de sus canciones, se llama ¿Por qué cantamos?